Muy bien. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Voy a leer la porción que estaremos meditando el día de hoy a partir del versículo 44, 43 al 48. Dice de esta manera: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, que tú hables a nuestra vida, transformes nuestras vidas. ¿Por qué no, Señor? Que nos despiertes, Señor, para vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Que nos despiertes a la realidad de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y podamos tener una nueva vida en ti, Señor, y ser capacitados para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y gracias por tu obra en la cruz que le da sentido a esto que estamos leyendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús se la ha estado pasando corrigiendo la enseñanza de los fariseos, y digamos así, personas muy religiosas que lo que hacen es eso, promover una religión. ¿Qué significa religión? Religión es tratar de religarnos con Dios. Y la religión muchas veces baja los estándares de tal manera que uno pueda pasar esos estándares e incluso voltear a los demás y sentirte mejor que los demás. Y eso es lo que han estado haciendo los fariseos, y Jesús ha estado corrigiendo cada una de esas enseñanzas, y el día de hoy quiere corregir una más acerca de esto, el amor al prójimo. Ahora, Jesús comienza diciéndonos qué era lo que enseñaban en ese tiempo. Luego nos va a corregir esa enseñanza y nos va a revelar lo que hay en el corazón detrás de esta enseñanza, como lo ha estado haciendo y lo hemos estado viendo durante las últimas semanas, para al final darnos razones de por qué nos pide que amemos de esta manera, pero también nos va a dejar al final con un estándar tan alto que nos vamos a sentir todos, o espero que nos sintamos todos, incómodos y necesitados del Señor, reconociendo que es a Él a quien necesitamos. ¿Qué es lo que enseñaban en ese tiempo? Dice en el verso 43: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La enseñanza proviene de Levítico capítulo 19, verso 18, que leímos la semana pasada. No te vas a vengar, dice ahí, para terminar diciendo en ese mismo versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí proviene esta enseñanza, pero no la segunda parte. La segunda parte es esta parte añadida por los maestros de esa época como un mandato, pero pareciera como muy lógico, digámoslo así. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Al enemigo no, a ese lo tienes que aborrecer. Eso es lo que estaban enseñando en ese momento. Ahora, de la segunda parte no vas a encontrar un versículo o un mandamiento en la ley de Dios. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo pueden añadir algo que no está en la ley y enseñarlo como verdad? Quizás al leer los salmos encontramos algunos salmos que me hablan de este celo por el Señor y de que el salmista odia aquello que Dios odia, ¿no? Pero en realidad no hay un mandato específico. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo es? ¿Cómo es que hacen esto? Bueno, creo que está dentro de nuestra misma naturaleza. No es lo mismo que hacemos y que pensamos nosotros, ama a tu prójimo, pero a esos, no, a esos no. Porque esos sí están bien mal. Pero a esos que me odian y que hablan mal de ti, no, que les suceda algo para que se les quite, ¿no? Y esa es la manera en que nosotros actuamos incluso el día de hoy. Por lo tanto, no se me hace tan extraño que enseñaran eso. Tienes el derecho de amar, tienes la obligación de amar a tu prójimo, pero tienes el derecho de odiar a tus enemigos, o incluso tienes la obligación de odiar a tus enemigos. Pero Jesús lo corrige y nos hace ver que el mandamiento es amar al prójimo. Por lo tanto, entre los prójimos están también los enemigos. Y esa es la realidad. Cuando me habla de prójimos, incluye a todos. Lo difícil es identificar al prójimo. En el tiempo de Jesús, un intérprete de la ley, interesante que haya sido un intérprete de la ley, que se acerca con Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Para obtener la vida eterna. Y Jesús le contesta: bueno, ¿qué dice la ley? Y él le contesta: bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta que Jesús le dice: hazlo y vivirás, ¿no? Cosa que es imposible de hacer, definitivamente. Ya lo hemos entendido, no lo podemos hacer. Pero eso es lo que le dice Jesús. Esto está en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25 al 37. Y es el momento en el que dice Jesús: hazlo y vivirás, que la persona que le pregunta trata de justificarse y pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús nos lleva a una enseñanza que conocemos como la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdas esa parábola? Un hombre baja de Jerusalén hacia Jericó, los ladrones caen sobre él, lo roban, le quitan todo, lo golpean, lo dejan malherido, pareciera que está muerto. Y pasa por ahí un sacerdote y pasa de largo, tiene mucho que hacer. Pasa un escriba y pasa de largo también. Pero pasa un samaritano y se acerca y lo ve y cura sus heridas, lo levanta, lo lleva a un mesón donde lo van a cuidar y paga por adelantado lo necesario para que pueda recuperarse este hombre. Y cuando Jesús termina de decir esta historia, les dice: ¿quién es el prójimo en esta historia? ¿No? Y ellos no pueden decir el samaritano. Lo único que pueden decir es: aquel que usó de misericordia. ¿Por qué no pueden decir el samaritano? Porque en el tiempo de Jesús, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Eso lo conocemos a través de la historia de Juan capítulo 4, el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Por lo tanto, aquí tienes a un enemigo de los judíos ayudando a su enemigo judío a levantarlo y a curarlo y a pagar para que puedan cuidar de él en un mesón. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El prójimo lo puedes identificar, incluso puede ser tu enemigo. Y Jesús dice eso: ama a tus enemigos. Eso es lo que tienes que hacer. La enseñanza no es ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. La enseñanza es ama al prójimo, y eso incluye amar al enemigo. Pero nos justificamos. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es ese? Y cuando habla de ama al enemigo, ¿quién es el enemigo? Bueno, mira lo que dice ahí. Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí veo claramente que el enemigo lo que hace es estas cuatro cosas: maldecir, aborrecer, ultrajar y perseguir. Dos de ellas, las primeras, son planes y deseos, cosas que suceden en el interior, y las otras dos tienen que ver con algo que hacemos. Así que un enemigo es una persona que está en contra de ti. Eso es lo que significa un enemigo: alguien que está en contra en pensamiento o en hechos. Maldecir significa precisamente eso, divide la palabra, hablar mal de alguien, maldecir. Aborrecer me habla de odiar. Ultrajar me habla de insultar, o incluso se puede traducir como acusar falsamente. Perseguir, pues es alguien que te sigue. pero no te sigue porque quiera seguirte, sino te sigue para perseguirte y porque tiene malas intenciones. Y Jesús dice, bueno, a todos estos que son el enemigo, tú tienes que amarlos. No todo prójimo es mi enemigo, pero todo enemigo es mi prójimo. Esa es la realidad. ¿Tienes enemigos? Entonces, bueno, no, enemigos, así como que enemigos, enemigos, no tengo. Pero Jesús está asumiendo que los tienes, porque en realidad los tenemos. Dices, bueno, pero pensar mal, o sea, que alguien esté pensando mal de mí, que alguien esté hablando mal de mí. Déjame nada más preguntarte, ¿has pensado mal de alguien? Bueno, entonces ya eres enemigo de alguien. Bueno, eres el enemigo de alguien. Sin duda tenemos enemigos. Y Jesús nos pide que lo que debemos de hacer es amarlos. ¿Cómo amarlos? Bueno, ahí me lo dice. Bendícelos. Hazles bien. Incluso dice, ora por ellos. Ahora, todo esto que me está diciendo Jesús, que es amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar, no es lo más lógico en la sociedad en la que vivimos, en el pensamiento del hombre. ¿Cómo voy a bendecir a aquel que me maldice? ¿Cómo voy a hacerle bien a aquel que me ha hecho daño, aquel que me aborrece? Lo más lógico es odiar en respuesta al odio. Incluso lo mínimo es ignorar a la persona. ¿Sabes qué? Mejor la ignoro. Pero Jesús te dice, bendícele, ámale, ora por él. Jesús nos pide, bendícelo. No lo ignores, sino bendícelo, ámalo, hazle bien. ¿Por qué? Bueno, de entrada tengo que volver a decir esto. Esta enseñanza del Sermón del Monte está dirigida a los discípulos de Jesús. Y lo que está tratando de mostrar Jesús es el reino de Dios. Este es el reino de Dios, y aquellos que forman parte del reino de Dios viven de esta manera. Eso es lo que ha estado diciendo. Jesús no está diciendo que tienes que hacer esto para ganarte la vida eterna. La vida eterna la recibimos a través de creer en el Señor Jesús. Pero una persona que cree en el Señor Jesús y que es su discípulo, Jesús la denominó así: eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Entonces, no hacemos lo que todos hacen, sino que nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Y lo hemos estado viendo desde la semana pasada. Nos dijo el Señor, no tomes venganza a ti mismo. Si te insultan, si te dan te hieren la mejilla derecha, dice, pon la otra. Si quieren quitarte el abrigo, dales también el manto. O sea, eso es lo que nos dijo el Señor a la semana pasada. ¿Y qué decíamos? Es que esto significa ir más allá. Como creyentes, como discípulos del Señor, debemos de hacer la diferencia. Ahora, lo interesante es que nosotros como creyentes hemos recibido el amor de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo se demostró el amor de Dios para con nosotros? No con un sentimiento solamente. O sea, no llegó Jesús y solamente nos dijo, te amo, ¿no? Y tú, ay, qué lindo, me dijo, te amo. No, en Romanos 5:8 me dice que Él ha demostrado, Él mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por la Biblia y porque hemos recibido ese amor, hemos entendido que el amor bíblico, el amor que me pide Dios que tenga a mis enemigos, no es como el amor de este mundo. Hay un amor que define este mundo que tiene que ver más con sentimientos y no con lo que dice la Biblia. Una acción, una decisión. Jesús no solamente tuvo un sentimiento de amor por nosotros, sino que decidió entregar su vida por nosotros y así demostrar su amor. El Padre envió a su Hijo unigénito por amor al mundo. Él nos ha amado. De esa manera Él nos pide que amemos. Por lo tanto, no es un asunto de, es que siento amor por aquellos que me hacen daño. Porque si estamos esperando a sentir amor, nunca los vamos a amar. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿quién amaría a alguien que está dañándole todo el tiempo con este amor sentimental que el mundo da? Un pastor enseñando esto dice: amar como el mundo, todos lo hacemos. No, hombre, borrachos, amamos a todo mundo. Compadre, sí te he dicho que te amo, ¿verdad? No. Y somos dadivosos, yo pago, ¿no? Y todas esas cosas. Pero es un amor temporal. Incluso platicábamos hace unos momentos, el enamoramiento con otra persona también es temporal, porque al rato ya nos estamos agarrando de los chongos, decía un pastor ahorita allá adentro. Es cierto, el amor de este mundo es temporal, no lo dijo el gran profeta José José, el amor acaba. El amor acaba, se acaba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ya no te amo, ya, porque ya no siento amor por ti? Pero la Biblia, el amor que muestra la Biblia, es muy distinto. De hecho, incluso dice que aquel que no ha nacido de nuevo no ama en realidad, no puede amar en realidad. Así es que el creyente, a este grupo de personas, a estos discípulos, a la sal de la tierra y la luz del mundo, le pide Jesús: ámalos. Dices: bueno, es que está muy complicado. Bueno, comencemos por lo más fácil: ora por ellos. No, pues tampoco lo quiero hacer, ¿no? Pero comienza a hacerlo. Comienza a orar por aquellos que te tratan mal, a orar por aquellos que hablan mal de ti. Comienza a orar por ellos. Warren Grisby dice: cuando oramos por nuestros enemigos, se nos hace más fácil amarlos. Él dice así: porque la oración saca el veneno de nuestras actitudes. Me encanta pensar así. Claro, necesitamos orar, porque de esa manera nos va a ser más fácil amarlos. Cuando oramos, ¿por qué oramos? Oramos porque creemos que Dios puede cambiar la situación, ¿no es así? Amamos, pues dices, por eso, eso es lo que quiero, que ellos cambien, ¿no? Sí, pero también que tú cambies, porque esto requiere de una transformación en nuestra vida, para no hacer lo que es lógico para este mundo, sino hacer lo que es lógico para el creyente, para el discípulo de Jesús. Amar al prójimo como a ti mismo, incluye amar a tu enemigo. La semana pasada leíamos Romanos capítulo 12 y solamente quisiera repasarlo, puesto que tiene también que ver con precisamente esto. Romanos 12, a partir del verso 17, me dice de esta manera: no pagues mal a nadie, mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Ahora sí, incluyendo los enemigos. Procurar lo bueno me habla de buscar hacer el bien. Pero también dice en el verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No entiendo esa frase última, pero que les suceda, que se les quemen las cabezas, ¿no? No está hablando de que provoques una quemadura en ellos, sino está hablando de bendecirles, está hablando de hacerles bien. Si tienen hambre, dale de comer; si tienen sed, dales de beber. Último versículo de Romanos 12: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es lo que quiere Jesús para sus discípulos: amarles, bendecirles, hacerles bien, orar por ellos, que podamos vencer con el bien el mal. Dame razones. Ahí van unas razones. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 45. Una razón para amar a nuestros enemigos, bendecirles, hacerles bien, orar por ellos. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque serás como tu Padre, porque mostrarás esta madurez como hijo de nuestro Padre que está en los cielos, porque incluso Dios nos pide que le imitemos en estas cosas. ¿Él ha amado a sus enemigos? Claro. ¿Dios tiene enemigos? Sí, nada más mira allá afuera y ve cómo hay personas que deshonran a Dios y desobedecen a Dios. Pero bueno, antes de que salgas afuera y veas afuera, ve al espejo. Claro. Bueno, la Biblia me dice que nosotros, siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió por medio del Señor Jesús. Sí, aquel que rechaza y desobedece a Dios se constituye enemigo de Dios, pero siendo enemigos, Él nos ha reconciliado. Esa es la realidad. Él ha amado a sus enemigos, comenzando por nosotros. Una buena razón, sigamos su ejemplo. Y Jesús hizo precisamente esto. Él fue más allá, Él fue aún más allá, amando. Y lo que me dice aquí incluso es que hay un amor de Dios para con todos, sean malos o buenos, sean justos e injustos, porque Él hace salir su sol, nota, su sol sobre justos, malos y buenos, y hace llover sobre justos o injustos. Si nosotros fuéramos Dios, pero no lo somos, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos llover sobre el campo de un malo y de un injusto? Pero Dios lo hace, porque en su naturaleza está amar, y esa es la demostración de su amor para con el hombre. Así nosotros debemos de seguir su ejemplo e imitarle sin excluir a nadie, amándole. Verso 46 y 47. ¿Por qué? Bueno, porque seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Pero verso 46 dice: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera de un discípulo, porque es un testimonio a los demás. Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, los gentiles que no están dentro del pueblo de Dios judío, como parte del pueblo que tiene los pactos de Dios, aman a los que les aman y saludan a sus hermanos. Si tú estás haciendo lo mismo, ¿qué estás haciendo de más? Y creo que ahí está la clave. Eso es lo que se espera de un discípulo, que vayamos y hagamos aún más, como nuestro Señor lo hizo. Cuando ves a Jesús en la cruz del Calvario, Él está orando por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no está hablando solamente de aquellos que están echando suertes sobre sus ropas, sino también sobre aquellos que estaban ultrajándole, insultándole desde abajo de la cruz. Pero aún más, Jesús es aquel que, cuando Pedro trató de defenderlo en el Monte de los Olivos y le cortó la oreja a Malco, ¿qué hizo Jesús? Sanó a Malco. ¿Te imaginas la sorpresa para Malco y para los que estaban ahí de ver a Jesús, a quien iban a arrestar con planes de acabar con él, sanando a su enemigo? Es que eso es lo que se espera de un discípulo, es que eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Para terminar, déjame decirlo así, para rematar, Jesús termina con esta frase: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes? Apaga todo, vámonos, se acabó. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede ser perfecto? O sea, ser perfecto, según todo lo que acabamos de aprender, es librarnos de la ira y del enojo. O sea, nunca haberle dicho a alguien necio o fatuo. Es nunca haber, tener lujuria dentro de mi corazón. Nunca haber mentido, nunca haber jurado para que te crean. Decir sí y que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ser veraz en todo momento. ¿Alguien así? ¿Cuántos dicen, listo, soy perfecto? La verdad, nadie. Nadie podría decirlo. Pero aquí está Jesús diciendo: sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y si tú escuchas esto y dices: no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ser perfecto de esa manera, escucha a Jesús diciendo: yo sí, yo sí. Jesús vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Cuando vimos ese mensaje, definimos a Jesús así: Él vino a cumplir toda la ley, a vivirla en su perfección. Pero también eso significa que a través de su justicia, nosotros podemos ser transformados y vivir de esa manera. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por un lado es eso, ¿verdad? Reconocerlo. Precisamente es a donde Jesús nos quiere llevar, y quiere llevar a todo aquel que lo escucha. No puedo, para poder escuchar a Jesús decir: yo sí. Ahora, pero se lo está pidiendo un discípulo. ¿Cómo puedo amar de esta manera? ¿Será posible amar a mis enemigos? ¿Será posible hacer esto que Jesús nos está pidiendo? Y creo que la respuesta es: en tus fuerzas, no. Pero en Él, sí. En Él, sí. ¿Cómo? Piensa en esto. Lo primero que tengo que hacer para poder amar a mis enemigos es creer en el Señor Jesús. Necesito un nuevo nacimiento en Él, una nueva vida en Él. El hombre regenerado puede. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él va a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en nosotros, un nuevo corazón donde Él puede escribir su palabra en el corazón y en la mente, para que podamos vivir de acuerdo a su palabra. Lo primero que tengo que hacer es creer. Lo segundo que creo que tenemos que hacer es recibir. ¿Qué cosa? El Espíritu de Dios. La palabra de Dios me dice que Él ha derramado su amor por medio de su Espíritu en mi corazón. Su Espíritu me capacita para ser testigo, y eso es lo que Jesús está esperando de nosotros cuando somos sus discípulos: que testifiquemos que amamos a nuestros enemigos. Ahora, Él es el que nos capacita. Recibe. Y por último, despliega los frutos del Espíritu Santo. Porque si lo recordamos, el fruto del Espíritu es amor. No es que nada más lo veo y me hierve todo, ¿no? Veo a aquel que está hablando de mal en la oficina y, oh, y me dan ganas. He decidido ignorarlo. Ya vimos. Dios no nos llama a ignorarlo, me llama a orar y a bendecirle y amarle. Pero el fruto del Espíritu es amor. Y el amor se muestra a través del gozo, la paz, la paciencia. Dices: eso es lo que necesito, paciencia con esa persona. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es pensar bien. Dices: no, ya nada más lo veo y pienso mal de él. Bondad. Bondad es hacer el bien. Y eso es lo que Jesús te está pidiendo que hagas. Entonces, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Mansedumbre. Mansedumbre es esta fuerza, pero bajo control. Es que podría destruirlo. O sea, podría ir a hablar con mi jefe y decirle todo lo que está haciendo, pero lo voy a amar. Mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, si nos preguntamos de repente, como creyentes, como discípulos del Señor Jesús, ¿puedo amar a mi enemigo? Solo te digo esto: Él te ha capacitado para hacerlo, porque Él ha derramado su Espíritu, y ese recurso es inagotable. Su Espíritu en mi vida me capacita para vivir de acuerdo a su palabra cada día, todos los días. Un comentarista llamado Ironside dice esto hace muchos años: un hombre regenerado puede hacer lo que es imposible para un hombre natural. Un hombre espiritual que ha nacido de nuevo puede hacer aquello que es imposible para un hombre natural que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de Dios para llevarlo a cabo. Ahora, bueno, lo escucho, lo entiendo, pastor. Lo sé, ¿no? Es más, la semana pasada, ¿no?, venía con un coraje acá, y de repente Dios me dice: no te vengues por ti mismo. Y tú: no puede ser. O sea, estaba buscando una justificación. Pero ahora Dios me dijo eso. Y llegó el lunes y llegó el martes y dice, sí, Señor, o sea, es lo que tengo que hacer, pero para el miércoles, no, hombre, ya se te olvidó. Y empiezan a hacer planes en tu cabeza y decir, bueno, no es venganza, venganza si hago esto. Y ahora que estoy otra vez aquí, y dices, no quiero que me vuelva a pasar, que escucho y escucho lo que Jesús espera de mí, y eso va a mostrar que soy su hijo y que soy su discípulo, y voy a testificar de que Dios puede transformar su vida, pero no quiero que lunes, martes, miércoles y llegue el jueves y ya estoy con mi sangre que me hierve. Entonces ven a Él, ven a Cristo, ven y sáciate del agua que Él da, ven y pídele una vez más, Señor, lléname de tu amor, hazme entender quién soy y quién eres tú. Hazme ver lo grande que eres y lo poderoso que eres, que para ti no hay nada imposible. Y fortaléceme y capacítame para vivir lo que tú me estás pidiendo que viva. ¿Sabes que puedes deshacerte de tus enemigos? ¿Te hubieras comenzado por ahí? ¿No? Bueno, Jesús se deshizo de sus enemigos, los convirtió en sus hijos. Deshazte de tus enemigos, ámalos, hazles bien, muéstrales que es Dios el que ha transformado tu vida y conviértelos en tus hermanos. Bueno, que Él se encargue, ¿va? Dile, Señor, que pueda nacer de nuevo, que pueda conocer lo que yo conozco. ¿Te has topado con algún hermano que de repente te dice, no hombre, tú me caías pero regordo? Yo sí, varios. Y ahora son tus hermanos. Y ahora adoran al mismo Dios que tú adoras. Deshazte de tus enemigos como Dios se deshizo de sus enemigos, convirtiéndolos en sus hijos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella. Sin duda, nos estás retando a algo que nos parece de entrada imposible y muy difícil. ¿Cómo amar a aquel que nos odia? ¿Cómo amar a aquel que todo el tiempo y constantemente está buscando hacernos mal? Pero ahora entendemos, Señor, que es no en nuestras fuerzas, sino en el poder que tú das. Una vez más, Señor, te pedimos, revela tu amor para con nosotros. Muéstranos cuánto nos has amado. Muéstranos cómo, Señor, incluso si no estábamos igual que como están ellos, estábamos peor. Y tú nos amaste y nos has hecho tus hijos. Ayúdanos a ser personas maduras en la fe. Ayúdanos a reflejar tu amor. Ayúdanos a mostrar aquello que se espera de nosotros. Muéstranos cuántos recursos hay en ti, Señor, para hacer tu voluntad. Líbranos de la frustración. Líbranos de nosotros mismos, Señor. El día de hoy decidimos eso, morir a nosotros mismos y dejar que tú vivas en nosotros. Señor, derrama tu espíritu y que el fruto que es el amor de tu espíritu pueda verse en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.